e oci ciornie. Oci giucie. Oci strarnie.
Muy buenas, ¿qué tal, muchachos, muchachas, amantes del cómic y simpatizantes del noveno podcast? Bienvenidos a una nueva entrega. En esta ocasión, bueno, me voy a presentar primero, yo soy Albertini, y en esta ocasión vamos a inaugurar una nueva un nuevo tipo de podcast dentro del noveno podcast, un nuevo podcast especial que... Así, in extremis y tal, porque no sabía cómo llamarlo, había muchos nombres en mi cabeza. Al final he lanzado un dado y ha salido el noveno Unplugged. Noveno Unplugged, para los que, bueno, queráis saber cómo se escribe, aunque lo veréis en el título. Un título un poco inspirado, ¿no? En aquellos espacios que sacaba, bueno, creo que en TV y después lo cogió, lo importó a España los 40... que eran esos conciertos en acústico, de los tal, pues un poco sacado de ahí, ¿no? O sea, van a ser audios grabados sin el equipo habitual normalmente. Bueno, de hecho este está grabado con el móvil, con mi Samsung Galaxy Mini. Y bueno, pues sale lo que sale. Yo lo siento, pero sale lo que sale. ¿En qué va a consistir este especial? Que bueno... El título también hace alusión a ciertos cómics que sacó Marvel a mediados de los 90, cuando primero sacó los Unlimited y después sacó los Unplugged. Los Unplugged eran, bueno, en caso de los Cuatro Fantásticos, no me acuerdo si eran cuatrimestrales o, bueno, tenían una periodicidad un poco de esa manera y eran muy malos en general. Pero bueno, como pegaba a este cosa, pues bueno, lo he dejado así. Total, ¿en qué consisten estos especiales? Pues son, bueno, pues queremos aprovechar aquellos momentos en los que tenemos la oportunidad de asistir a alguna charla, conferencia, presentación que gire en torno al mundo del cómic, pues intentar acudir, intentar grabar e incluso hacer e incluso hablar con los que lo hayan montado, ¿no? Con ya sea el autor, ya sea un editor, con quien sea, para hablar sobre lo que se ha tratado en esa conferencia, en esa charla, en mesa redonda, lo que sea. Entonces, bueno, queremos un poco acercar el mundo del cómic en cuanto a eventos, ¿no? Mi primera víctima, por así decirlo, es Diego Matos Agudo, que es periodista, es de aquí de Salamanca, y escribe ahora mismo en dos medios del mundo del cómic. Bueno, escribe después en más, ya veremos, ya nos contará él, que son Dolmen, escribe para la revista Dolmen, y escribe además para Zona Negativa, haciendo una sección llamada VDB Vigilantes, que es bastante interesante, ¿no? Habla mucho del cómic desde un punto de vista periodístico y además tiene otra sección llamada en el que va sacando bibliografía especializada. Era, la verdad, una sección muy, muy, muy interesante. Ha escrito varios libros para Dolmen. Hace poco, bueno, el año pasado sacó uno sobre The Walking Dead y ahora ha sacado uno... coescrito junto a Mariano Bayona, ya hablaremos de la particularidad de esta coautoría, sobre El Guerrero del Antifaz, un libro que también ha sacado Dolmen, en una edición preciosa, me parece, que se titula El Antifaz del Guerrero, ¿no? Que más o menos pretende contar desde toda la historia del Guerrero del Antifaz, teniendo en cuenta todo lo que se ha escrito antes, y bueno, digamos, es una un poco una, surge como esa de la obra definitiva, por lo menos a día de hoy, sobre el guerrero del antifaz, ¿no? Es un libro que he tenido oportunidad de hojear un poco y está, no sé, bastante bien, bastante interesante. Voy a ver si lo pillo algún día y ya me lo leo tranquilamente y ya a lo mejor un día lo reseñaré. Pero bueno, así pues, vamos a hablar de este libro y de cómo el guerrero del antifaz es uno de los iconos más importantes, o uno de los personajes más icónicos, mejor dicho, del casi desaparecido industria del cómic español, de todos los personajes de la época entre los 40 y los 70, apenas quedan representación activa. Entonces, bueno, también hablamos un poco de todo eso. Entonces, bueno, la entrevista, grabé la presentación, que está, la tenéis a modo de apéndice, que bueno, se realizó el 12 de... Ha habido varias presentaciones del libro. Yo he grabado la última que se ha hecho, que fue el 12 de mayo en Shogun Salamanca. Antes ya lo había presentado tanto en Barcelona como aquí en Salamanca, en el liceo. Y yo pues grabé a la que pude asistir, que es esta última. Y además tuve la oportunidad de grabar con él una entrevista en un bar. Nos fuimos a tomar una caña y cogí el móvil, pum, lo planté y empezamos a charlar un poco sobre todo esto, sobre cómo ha sido su experiencia trabajando y todo eso. Eso es lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Después ya, modo de apéndice, os pondré la presentación, ya que, bueno, la calidad del sonido es un poco de esta manera. No es que sea genial ahora la grabación, porque hay mucho ruido del bar y todo eso, pero bueno, os animo pues eso, a escucharla y bueno, espero que os resulte interesante. Así pues nada, a disfrutarla. Hasta ahora. Pues ya tras la presentación estoy aquí con Diego Matos, autor del libro del antifaz del guerrero, publicado por Dolmen Editorial. Y bueno, Diego, ¿qué pensaste cuando te dijeron desde Dolmen, oye, que tenemos aquí un libro, estamos cociendo un libro, tenemos aquí mucho material de Mariano, que tal? ¿Qué pensaste en ese momento?
Pues en principio me dio un poco como de miedo o de respeto a ver si me iba a poder afrontar el proyecto, porque el proyecto era difícil, o sea, había que convertir un material relativamente complicado, porque estaba a la hora de organizarlo y a la hora de buscarlo y demás, y convertirlo en un libro atractivo para públicos que conocieran a Guerrero y pues no lo conocieran. Entonces era un... Claro, pero nada más me lo dijeron enseguida. Yo me considero una persona valiente y entonces dije, hay que echar adelante con y hay que sacarlo lo mejor posible. Y siempre digo que sí a casi todos los proyectos o las oportunidades que surgen de este estilo, entonces no lo dudé. Como lo dijeron, al principio tuve un poco de miedo o de respeto hacia claro, el material de Mariano. Sí,
estaría acojonado, o sea,
claro,
desde esto y digo, uy.
Y luego ya tuve que organizarme y mentalizarme y empezar a leerme ese material que había ahí y a organizar también cómo quería colocarlo, qué quería añadir, qué quería quitar y cómo quería convertirlo en un libro. Luego fue un poco solo, nos mandamos muchos emails desde hace un tiempo, le conté que estaba con este libro, me dijo que le parecía muy buena idea, entonces le propuso participar. Luego fui contactando también con Diego Cara, con Tony Giral, con Juan Rollo, con Pedro Porcel, con gente que yo sabía que le podía interesar este tema del guerrero del antifaz, a los cuales entrevisté y fui montando un poco todo en mi cabeza, todo ese guión que luego se convirtió en el libro que el otro día viste y que ya has podido ver también en físico.
Sí, claro, porque yo estaba pensando cuando lo estabas contando, digo, pues hay un montón de material ya escrito del guerrero del antifaz, aparte de ya de por sí todas las aventuras que ha podido tener, ¿no? O sea, de algún modo, al plantearte el libro, ¿cómo esquematizas toda esta información que te viene de golpe, entre comillas?
yo me enfrento a los libros y a los artículos y a casi todo lo que escribo, tanto en esto de cómic como en investigaciones sobre política que hago en mi tesis doctoral, o sobre series de televisión, o sobre lo que sea, siempre un poco de cara a montar un puzzle. Entonces fue la selección de esos materiales, lectura de bibliografía, lectura de otras páginas web, de la propia página web de Mariano, de estas entrevistas, y luego fui encajando un poco todas esas piezas hasta que el discurso quedó coherente. Entonces, claro, había mucho material y el mayor problema era el de selección. Entonces opté por revisar todo lo que se había hecho antes en la medida de lo posible. O sea, bibliotecas, webs, material que tuve que pedir a distintos autores. Por ejemplo, Pedro Porcel me mandó, este señor ha escrito un libro hace poco sobre cuadernillos y cómics de aventuras de la época de la España clásica. Entonces ese libro estaba relativamente difícil, lo edita Ediciones de Ponent, creo, en Valencia, y me lo mandó para que, antes de que me lo mandara físico, porque no lo tenían editado en ese momento, habían metido todos los ejemplares, una cosa así, me mandó el capítulo del Terror del Antifaz en Word para que yo me leyera, y yo tuve que revisar mucho. María no tenía informatizados, copiados, metidos en su web muchos de los textos que se escribían en los cómics de homenaje a Gago, que también revisé. El propio Manuel Gago Quesada, hijo, en su página web tenía muchos textos aparte de los de su padre, entrevistas. Busqué en Todo Colección y en sitios de estos de tipo eBay, de segunda mano y demás, revistas de informativas de cómics de antiguas, Sandai, Bang, no sé, muchas, en las cuales tenían artículos sobre el guerrero. Busqué, investigué, coloqué, y al final todo eso, un poco en la medida de lo posible, fui citando y fui colocando para que este libro recopilase toda la esencia de él. Entonces, aparte de las aventuras propias del guerrero, que lógicamente una persona que lea un libro de estas características quiere saber qué le pasaba a Adolfo de Moncada y qué le ocurrió, cómo se convirtió en el guerrero y cómo luego vivió. Así que hay un poco esas dos partes, la parte más aventurera y la parte más bibliográfica.
Claro, en ese sentido, al tener una cosa con tanta bibliografía y con tanto trabajo, hay veces que dices, ¿cómo hacer, cómo moldear todo esto? ¿Cómo esto? ¿En qué parte termina todo lo que me he empapado?
Sí,
y empieza después ya cómo lo elaboro, ¿no?
Claro.
Es algo, no sé.
Sí, sí, sí. El libro tiene una estructura bastante clásica. O sea, hay una parte al principio en la que se habla de los antecedentes del guerrero, luego un apartado en el que se habla del autor, su biografía, su participación en la Escuela Valenciana, todo sobre el autor, sus colaboradores, su vida, sus hijos, un poco todo ese tema. Luego hay un apartado en el que hablo de la aventura del guerrero, de cómo él, de toda la historia, ¿no? Digamos, de la historia narrativa del personaje, y también de las ediciones que tuvo, más anecdótico, de los almanaques y tal. Y luego hay una parte final en la que hablo del más allá del guerrero, ¿no? De cómo él se convierte en icono y cómo se traslada al cine, a la televisión o a las calles o al imaginario popular, o cómo da ese paso de un personaje que hacía las veces de, pues no sé, de compañero de ocio de muchos niños, a luego cómo se convirtió en un icono que aún hoy, pues los fines de semana, que era el cómic gratis, aparecía ahí silueteado en el libro, en el Expo Cómic de Madrid del año pasado, si no recuerdo mal, también aparecía subido en el árbol allí en el cine y tal. Y entonces es un personaje que ha pervivido y que merecía ese golpe final. Y luego, en mis libros siempre intento añadirles algo que sea especial para el libro, que se pueda leer aparte, y suele ser en mis libros, en estos dos, en el de The Walking Dead y en el de La Guerra del Antifaz, y también Perdes que haga. Y es algún tipo de anexo, ¿no? En este caso hay un epílogo de Tony Martín bastante interesante, y luego una entrevista en profundidad a Marisa Gago. En el libro de The Walking Dead la entrevista era Charlie Aldar. La jugada es que en ese golpe final el lector pueda ver también, pues a modo de oro pascua o de extra,
claro,
un material que le sirva y que le pueda interesar pero no para leer a lo mejor en orden con el resto de capítulos, sino para leer cuando quieras.
Sí, coger y digo, oye, pues tal, voy a comer, sí, como funcionan más o menos muchos de los extras hoy en día, ¿no?
Claro, sí, sí, a modo de extra.
Que dices, esta obra ya me la he leído, pero me apetece leerme esto por lo que sea, ¿no? Vale. Y no sé, o sea, has hablado de cómo el personaje sigue perviviendo hoy en día, y es una cosa que también surgió en la presentación, ¿no? Que la pena que los personajes más clásicos de la historieta española no tengan esa continuación como si la tienen los de Francia, el cómic franco-belga o normalmente el cómic americano, ¿sabes? ¿Tú a qué crees que puede ser debido, así por lo general?
Yo no sé, es difícil. Yo creo que el problema que a lo mejor tienen estos personajes es que son personajes muy asociados a las épocas en las que nacen, ¿no? Y a lo mejor a lo mejor no han sabido evolucionar o casar tanto con el público más actual, quizá porque los lectores de base eran esos lectores de base de sus comienzos. Entonces, como eran los lectores de base de sus comienzos, cuando esa gente fue naciendo, creciendo o muriendo, claro, pues no hubo lectores de base nuevos, porque no había tampoco aventuras nuevas. Entonces es un poco la depende que se muerde la cola. Quizás los personajes, no sé, pongamos el ejemplo de Marvel o de DC, están constantemente renovándose.
Claro.
Pero claro, porque hay una industria muy poderosa detrás, también asociada a la industria del entretenimiento cinematográfico, de las series de televisión y demás, que en España no tenemos. O sea, la industria del cómic nuestra, iba a decir casi que es inexistente, pero...
Sí, básicamente.
Aquí en España, ¿qué funciona? Los personajes traídos de fuera, que también... ¿Por qué? Porque...
Se serían publicando.
Y porque, ¿no?, aparecen en el cine, y entonces la gente ve Los Vengadores y luego quiere comprar y leer Vengadores.
Claro, y estaba pensando, yo por ejemplo, personajes que tengan más de 40 años, que sigan activos en España, están los de Ibáñez, Mortadelo y Filemón. Pero porque Ibáñez sigue vivo y sigue dándole.
Claro, y quizás porque también en España somos muy de la picaresca, del humor, del tal. Y como Mortadelo y Filemón, claro, Ibáñez ha sabido seguir dándole caña y ha seguido también acercarse a los nuevos lectores.
Sí.
Siempre está muy al filo de la actualidad, sí, de todo. Y claro, si luego haces experimentos como con el Capitán Trueno, no te funciona, porque los lectores nuevos no quieren leer al Capitán Trueno, y los lectores de siempre ven al Capitán Trueno rejuvenecido, el Capitán Trueno muriendo, y dicen, es que ese no es mi Capitán Trueno,
vale,
de Víctor Mora o de esa época. Entonces, claro, a lo mejor resulta que los personajes nuestros, españoles, han estado asociados a los creadores, y a lo mejor los personajes americanos o franceses, que también han estado asociados a sus creadores, pero a lo mejor también han estado asociados más a las editoriales.
Sí.
Y entonces...
Yo estoy pensando, por ejemplo, en personajes como Spirou, que tiene sus años, o obviamente Asterix y Obelix, que están asociados a su creador, siempre dando España, pero, por ejemplo, en Spirou hubo un relevo, ¿no?
Claro, un relevo.
Hubo un relevo. Y en Asterix creo que en nada va a haber otro, porque creo que he leído ya...
No sé, lo va a permitir.
Creo que sí, que creo que ya se ha hablado y salió hace poco una información en una revista francesa de que ya tenía sucesor. Y claro, ese es el tema. A lo mejor la falta de continuidad al respecto, porque claro, no puedes retomar al Capitán Trueno o al Guerrero Antifaz tras 30 años.
Ese es un problema, que si dejas parado el personaje, por mucho que luego quieras reeditar, tú vas a reeditar las aventuras de entonces, que están hechas para un público de entonces,
sí,
y que a lo mejor ese público de entonces está acostumbrado a leer de esa determinada manera o de sentir de esa determinada manera, y a lo mejor el lector de ahora es mucho más visual, el tipo de viñetas ya no es el clásico, ya se mueve, ya hay más páginas de esas dobles, el tipo de plano y demás. Le pones a un niño a leer las tres viñetas como así del tirón del Guerrero de Antifaz y dices, claro, no le interesa, no le gusta. Pero, ¿y si...? Y no se va a interesar por una reedición del Guerrero de Antifaz, es que no entra en ninguna cabeza. Pero ¿qué ocurre? Que si a lo mejor haces un Guerrero de Antifaz más moderno...
O incluso más, más yendo hacia el target... De actual, ya no de chavales de 15 años y no a lo mejor más hacia el mismo niño que lo leía en esa época de 10 años, yo creo que a lo mejor si lo hace, a lo mejor por ahí se puede ir, ya, pero, se puede ir viendo, pero claro, esto es una lotería.
Claro, y tienes un problema, que suele ser que la gente que lo leía en su momento va a protestar, porque ya no es el Guerrero de Antifaz que leía y ya no es el tipo de cómic y esa tergiversa al personaje. Y se... Entonces, ¿qué haces? ¿O necesitas dar gusto a todos? ¿O no das gusto a ninguno? ¿O mantienes el personaje ahí cerrado? Y viéndole casi, pues no sé si agonizar, convertido en un icono, pero que...
Es un icono que, si no se tiene cuidado, se puede convertir en una reliquia de, claro, del ayer. O
eso
sea,
es. Se puede convertir en una reliquia y que si lo miras y dices, qué bonito.
Sí, qué bonito.
Qué español, qué buena época, ¿no?
Claro, y eso... Hombre, a ver, que... Uno pensando y digo, con la cantidad de personajes que hemos tenido en España,
o sea, Jabato,
Roberto Alcázar de Pedrín, Capitán, toda esa gente, pero un montón, y que llevemos, y que, o sea, yo el único recuerdo que tengo es algún tomo en casa de algún tío y de ir a la biblioteca, a la sección de cómics, está todo, toda la bibliografía. Claro. Pero es que tampoco se ve tampoco
en las tiendas.
En las tiendas ni en. O sea, no sé.
Luego hay por aquí en nuestro país una serie de divulgadores, de investigadores que se dedican de vez en cuando a sacar. Por ejemplo, estoy pensando en Diego Cara y el colectivo de TVOs de Andalucía, sí, que sacan y que de vez en cuando dicen, bueno, el TVO español y sus autores, y te sacan un libro que suele ser bastante caro además, porque sacan en determinadas características muy especiales, con una impresión relativamente limitada y tal, con una distribución muy pequeña, y pero que ellos intentan mantener el recuerdo, pero claro, el recuerdo, ¿a quién va dirigido? Siempre a los lectores de atrás. Entonces yo creo, y es un poco lo que he intentado con este libro, es que fuera a los lectores de atrás y también a los lectores nuevos, o sea, que les fuera suficientemente atractivo el contenido del libro como para luego acercarse a alguna de las múltiples versiones del personaje.
Claro, porque, hombre, yo reconozco cuando estaba presentando el libro y, bueno, ojé este y vi cosas que dices, hombre, pues son cosas que llaman la atención al, ya no solo al lector de toda la vida del Guerrero del Antifaz, sino a las nuevas generaciones que no hemos crecido con el Guerrero del Antifaz.
Claro, y es más, incluso me he encontrado en algún lector, pues en las redes sociales o en los foros o donde sea, que he leído pequeñas críticas del libro y demás, y alguno se queja de que claro, que hay información que él ya sabe porque haya leído el Guerrero del Antifaz. Digo, claro que hay información que tú ya sabes, pero si es una persona que no ha leído el Guerrero del Antifaz nunca, esa información le va a venir muy bien, porque va a decir, jolín, esta información no la conocía y me interesa para hacerme una idea de lo que era el personaje, de lo que era el universo de Manolo Caro y de lo que significó todo eso para muchas generaciones.
Y después de todo, o sea, esa queja, dices, ¿y cómo quieres que escriba un libro sobre el Guerrero del Antifaz sin contar?
Que es, no, pero es que,
bueno, porque muchas veces dices, tendré que contar algo, o sea, igual que hay libros, pues los libros de, ahora los que más he leído, que son los de Julián Clemente de Bajo la Máscara, los de los de X-Men y tal, que dices, hay muchas cosas que ya he leído, que ya sé, que son, vamos, que son ya cultura general casi, pero claro, o sea, no puedes hablar de algo sin hablar de eso, ¿no? O sea,
claro, no, aquí la gente no, quizá el capítulo más polémico es el primero, en el que casi novelamos, resumimos y ordenamos el contenido de la novela de Pérez y Pérez, Los 5 caballeros de Isabel la Católica. Pero tiene un razonamiento y una razón de ser ahí en el libro, y es que ese libro, de esa novela en la que se basa Manuel Gago para crear luego el Guerrero del Antifaz, no es fácil de localizar. Entonces, si yo o Mariano hablamos de esa novela, pero tú no te la has podido leer porque no has podido hacerte con una edición de esa novela y te apetece leerte los 300, las 300 páginas ni los 50 capítulos que tiene esa novela, porque a ti lo que te interesa es saber del Guerrero del Antifaz, pero sí te interesa saber un poco las similitudes,
claro, el origen, el que se
Entonces, lo que nosotros,
¿De qué bebe?
Nosotros lo que hacemos es resumir esa novela de 300 páginas en 40. Y entonces tú tienes esos 40 a modo casi también de novela, o sea, muy novelado, bastante es migado de lo que luego eran las tramas, las subtramas y las historias. Pero el que se lea eso, se lee la esencia de ese libro sin tener que buscar una manera, no sé si muy difícil o incluso a lo mejor ilegal, porque claro, lo tienes que descargar o lo tienes que buscar y tampoco está fácil de localizar. Y entonces, de esta manera, tienes ahí en el mismo libro, con el resto de cosas del Guerrero de la Antifaz, la génesis en la que se basa el proyecto. ¿Qué ocurre? Que el público más fiel del personaje, pues por la general a lo mejor ya ha salido hasta la novela y dice, claro, estos dos tipos me están contando en 30 páginas que a lo mejor me pueden estar contando otra cosa del guerrero y me están contando la sinopsis muy detallada de los 100 caballeros. Pero si yo me pongo en la piel del lector, este libro es el libro que a mí me hubiera gustado leer sobre el guerrero. Y a mí, en ese momento, al principio, me interesa saber qué ocurre con Isabel la Católica y con sus 100 caballeros para luego saber cómo se organiza luego, incluso hay similitudes en personajes, nombres, un poco así, y si no lo tienes eso, no lo sabes.
Claro, porque también hay que poner un poco a la gente en el contexto de la creación, en su situación, o sea, ¿de qué te sirve saber, claro, cuál es el origen del guerrero de Antifaz sin recurrir a sus fuentes directas, ¿no?
O sea, sí, es un poco como si hablas del guerrero de Antifaz sin hablar del autor.
Claro.
No voy a hablar del autor, porque el que lea el guerrero de Antifaz ya
sabe quién es.
La estructura era bastante lógica y yo creo que ha funcionado bastante bien, y que narrativamente hablando y discursivamente hablando, el libro se puede leer del tirón, se puede leer y también se puede leer por separado, o sea, el primer capítulo, el tercero, el epígrafe de este capítulo, un poco también un libro de consulta clásico, pues, y documentar. O sea, si tú el día de mañana tienes que escribir una cosa sobre la guerra del Antifaz, lo suyo fuera que te acercaras a este libro y te documentaras del apartado, yo qué sé, el guerrero del Antifaz y las mujeres. Ese tema se te ocurre y mañana escribes para tu blog un tal. Pues aquí puedes encontrar distintos apartados, bastantes cosas sobre el guerrero del Antifaz y las mujeres, con relativa facilidad a la hora de acceder a esa información. O el diseño de personajes aplicado al guerrero del Antifaz, o yo qué sé, el uso de la máscara. Bueno, pues aquí puedes ver también cosas que a lo mejor no pensabas encontrarte o que podías encontrarte también en un libro sobre Batman, o sea, el uso de la máscara, o sea, no perfectamente ese capítulo, ese trozo que está dentro del capítulo final es aplicable al guerrero y es aplicable a Batman y es aplicable a Rorschach
o a cualquiera. Sí.
Entonces eso también puede ser atractivo para lectores, porque hay ejemplos. Ocurre una cosa, y es que Mariano Bayona, no sé la edad que tiene, pero debe rondar los 60 años, si no tiene alguno más. Yo tengo 26. Entonces, se ha conjugado en este proyecto la visión suya, de la persona que leyó el guerrero desde el principio, con la versión mía, que lo leía con mi padre, luego lo investigué ahora. He leído mucho cómic americano, he leído mucho cómic europeo, estoy bastante informado. Entonces, la combinación de los gustos y de nuestros bagajes culturales se mezclan aquí de manera atractiva para un lector de su generación y un lector de la mía, y de todas las de medio también.
Claro, porque yo creo que eso es fundamental, ¿no? El conjugar esa, lo que decías, esas dos visiones. Dices, pues claro, a lo mejor tú por ti solo un libro sobre el guerrero de Antifaz simplemente no te...
Y hubiera sido mucho más difícil.
Claro, hubiera sido la muerte casi, ¿no?
Sí, no hubiera podido hacerse.
Exactamente, o sea, claro, ya partiendo de la visión de Mariano Bayona y toda esa documentación, que el otro día estuve viendo su web y tal, y dije, joder, o sea, directamente, o sea...
Es que no hubiera podido afrontar este libro de otra manera. O sea, si no hubiera tenido ese material de base y a Mariano, que aunque no nos hemos conocido personalmente hasta hace relativamente poco, en el Salón del Caballo de Barcelona, sí que sentía como que le conocía, porque claro, había tenido que leer tanto sobre él. Y además, que si has visto la web, ves que su manera de escribir es como muy cercana y como que se muestra mucho.
Muy apasionado, muy.
Sí. Entonces, yo creo que no hubieran. A lo mejor se hubiera podido hacer, igual.
Hombre, claro, pero
no hubiera sido lo mismo. Hubiera sido otra cosa. Quizá no sé si mejor o peor, pero completamente distinta, y creo que la gracia del libro es eso, la combinación de lo clásico y de lo moderno en su persona y en la mía.
Además, son dos perspectivas.
Claro.
Entonces, al presentar las dos perspectivas, pues, creas que no, a poco haces algo más completo. Si fuese tu visión solo de esto me suena, bueno, esto me suena, esto lo leí yo de pequeño y ahora me voy a poner.
Claro,
a
sí,
esto.
Porque mis recuerdos, por mucho que fueran nostálgicos, no eran iguales que los suyos. Claro. Era imposible.
De uno que lo vivió.
Que lo vivió. Claro. Y si a eso le sumas los recuerdos de Marisa, los recuerdos de Antonio,
claro,
los recuerdos, claro,
todo eso.
Pues entonces conviertes el libro en una poderosa arma nostálgica, y también con mucha perspectiva, o sea, con mucha visión de futuro, porque hay bastantes proyectos relacionados con el guerrero de cara a los próximos años, que a lo mejor no se, nunca se
como
ven la luz.
Siempre es un poco al aire todo.
Pero hemos tenido la suerte de hacerlo en un momento en el que parece que sí que se van a hacer. O sea, entonces, está muy vivo el libro. Está, y es raro porque dices, está muy vivo un libro sobre un personaje que se creó en el año 44, 43. Pero sí, está muy vivo. Está, y además, y ha tenido mucha repercusión. O sea, dices, un libro sobre The Walking Dead. Un libro sobre The Walking Dead es plena actualidad, ¿no?
Claro.
Los zombies están de moda, la serie de televisión está de moda.
Está arrasando, pero me sorprende que arrase tanto.
Pues está vendiendo más este libro sobre el guerrero de Antifaz que el libro sobre The Walking Dead. Aquí en Salamanca, cuando presentamos el libro de The Walking Dead, los medios de comunicación se hicieron eco.
Claro.
Bien, guay. Se han hecho eco casi el cuatro veces más sobre el guerrero de Antifaz. No lo sé, o sea, había interés.
Como decíamos antes, es más icónico que,
puede ser,
que a lo mejor The Walking Dead, que no deja de ser, aunque se está colando mucho en el mainstream con la serie y todo eso, no deja de ser algo más que como un sentimiento de moda, ¿no?
No, no lo sé.
Claro, habrá que hablar, porque claro, sí, cada cosa tiene su,
incluso por
su razón y su momento. Y
incluso la propia editorial tenía mucho interés en hacer este libro desde hace mucho tiempo, un libro sobre el guerrero del Antifaz. Y yo, como lector, como aficionado al cómic, como investigador, o lo que quieras, me preguntaba, ¿por qué tanto? O sea, no sé, o sea, el negocio editorial no deja de ser un negocio y vas a buscar una fórmula de negocio de, o sea, ahora, Dolmen ha sacado un libro sobre Los Vengadores.
Sí.
¿Por qué? Porque la película está ahí, está arrasando, y el libro tenía que salir a la par que la película para arrasar.
Claro.
Eso tiene un porqué. Sale un libro sobre... Cátedra saca un libro sobre la novela gráfica. Accedes a la novela gráfica, no sé qué. ¿Por qué? Porque la novela gráfica es un concepto que está de moda y demás. O sea, tiene su sentido. ¿Por qué sacas un libro sobre el guerrero del Antifaz? O porque sabes que hay algo ahí que no lo sabíamos, o porque verdaderamente crees que el personaje, que el autor y que ese tipo de tebeos tenía un público y querías hacer un editorial, me refiero, algo importante de cara a, pues, casi capricho, o sea, capricho propio de,
sí,
de la editorial.
Bueno, además la edición es preciosa, o sea, yo me quedé cuando me enseñaste, dije, joder, o sea.
Sí, Dolmen hace buenos libros, unos mejores, otros peores, pero yo creo, de los que he visto y los conozco prácticamente todos, casi diría que es una de las mejores ediciones que ha hecho. O sea, me parece que tiene uno de Hal Foster, de Príncipe Valiente, también bastante lujoso y bastante de coleccionista, que está bien, pero claro, también ellos van aprendiendo y van mejorando.
Joder.
Yo creo que este es mejor. El que ha hecho ahora de Vengadores está muy bien, porque está bien color, tapadura, tal. Pero a mí me resulta más atractivo este. Me resulta más bonito, más libre objeto.
Sí, más, o sea, más, sí, más objeto, porque claro,
también depende de
la imagen, todo eso, ¿sabes? Es un poco más estándar, entre comillas, ¿no? Y este es más estándar, pero de libro de.
Sí,
o sea, de libro de lujo, ¿no? O sea, no sé, es que la edición y también cómo están las páginas, maquetado, todo, no sé. Yo lo poco que lo he jugado me dejó muy buena impresión. Por cierto, ¿por dónde recomendarías leer al personaje, si dices, pues mira, cógete el este, porque claro, tantos años del Guerrero del Antifaz ha dado para millones de aventuras, ¿no? ¿Cuál te parece que sería un poco una etapa, unos años que dices, pues bueno, aquí estaba súper inspirado, Paco?
Las mejores aventuras son las primeras. No sé decirte ahora el número de cuadernillos, pero porque parece que eran 8 o 10 cuadernillos cerrados en un arco. Sí. No recuerdo bien las cifras, pero entonces los primeros arcos lógicamente eran la etapa clásica, la edad de oro del personaje. Esos cuadernillos se pueden encontrar en una edición relativamente barata y fácil de localizar, no de completar, que es la edición de homenaje a Gago, que salió, es la última que ha salido en apaisado y que mantiene bastante bien la edición original, ¿vale? Además tiene unos textos que escribía J. Soriano, que fue amigo de Manuel Gago y demás, textos pues eso, sobre la mujer, sobre los amigos del guerrero, sobre los personajes secundarios, sobre la familia, distintos textos que están muy bien y que merecen mucho la pena. Eso sería para el que quiere acercarse al guerrero, el material más clásico. En cualquier feria de libro antiguo, yo el año pasado en la Salamanca encontré varios números por 3 euros, o sea, cualquiera de esos números, incluso leértelo suelto, te hace apreciar la esencia del personaje. Un lector más actual pues puede disfrutar mucho, porque es más del estilo del cómic que estamos leyendo, más acostumbrados a leer, lo que se llaman las nuevas aventuras del guerrero de la Antifaz, que son ya en color, en un formato comic book, en una época en la que el manga en España estaba empezando, el guerrero se enfrenta a un personaje que se llama Máscara de Hierro, que se parece mucho a Mazinger Z, ya no tiene tanto problema con la censura, Manuel Gago incluso hace que el guerrero se acueste con su sidekick, con su ayudante. Está divertido y es no es el original, no es las aventuras clásicas que eran un poco más encorsatadas, con ese estilo, que ves ahí el estilo del guión, ves tal, pero es más quizá desinhibido, podría ser una buena palabra. Entonces, yo recomendaría, no son ni fáciles ni difíciles de localizar, así de completar. O sea, hacerte con toda la colección de homenaje a Gago, la puedes hacer en el Salón de Cómic, este año estaba, pero a lo mejor te cobraban 600 euros por toda la colección. Dices, vale, es que a lo mejor hay no sé cuántos números, pero en total la colección clásica eran 668 números, me parece. Entonces dices, vale, estoy pagando 1 euro número.
Claro,
vale, sí, del tirón, 600 euros. Si los tienes, en la presentación de Barcelona levantó un señor la mano y dice, ah, ¿cómo leo el Guerrero de la Antifaz? Y tal, y le dijo Mariano Bayona, y dice, mira, pues si tienes 600 euros, y le dijo el tío, tengo más. Y dice, pues entonces vete al Salón del Cómic y cómpratelo del tirón, 600 está. Si no, claro, igual que la de las nuevas aventuras. Nuevas aventuras, no recuerdo cuántos son, pero yo creo que no llegan a los. A lo mejor me paso, tendría que revisar las notas. No sé si llegan a los 60 números, ¿vale? Incluso a lo mejor estoy. Me suena como que eran algo parecido. El comic book, pues eso no sé cuánto puede costar. Incluso a lo mejor más barato. Que los de homenaje a Gago, ya digo, los he comprado yo alguno por curiosidad y por ver y por tener a 3 euros. Entonces estos otros sí que se pueden encontrar en toda colección, en eBay y cosas así. Cualquiera de ellos vale para hacerse una idea. ¿Qué le recomendaría a alguien que tiene interés y que espere hasta final de verano, porque se está hablando por ahí en muchos sitios que es probable que Planeta Agostini saque un coleccionable sobre la Guerra del Antifaz? Es más, en foros, en Facebook, en Facebook hay un grupo de la Guerra del Antifaz en el que se habla mucho, con mucha de esta gente de base que te digo, de lectores clásicos y tal, y al parecer con seguridad, porque se ha visto las fotos y la gente que lo tiene ha dado su opinión. En Sevilla han hecho un test de juez, de ver si funcionan los kioscos y tal. Y un poco no se saben los datos de ese test, no se sabe si ha funcionado o no ha funcionado, se cree que sí. Y entonces, imagino que ya sabes la edición que estaba sacando, que era terminado, de Roberto Cázar y Pedrillo, que sacaba Planeta como un poco en la versión original, con tapadura, en kioscos y tal. Pues en esa línea van a sacar ahora, si se animan, no es seguro 100%. La Guerrero del Antifaz. Entonces sería un buen momento para empezar y para acercarse, porque además esas ediciones son buenas, no son caras, se mantienen bastante acorde a lo que era. Yo creo que es la mejor opción.
Que a lo mejor estoy notando en estos últimos años que se están empezando a hacer ediciones, o sea, coleccionables, muchos de, pues eso, de personajes de, nuevamente Planeta ha hecho, ha estado haciendo Capitán Trueno, ha estado haciendo el Príncipe Valiente.
Sí.
¿Tú crees que empezarán a tomar ritmo estas cosas y alguna editorial más se puede animar a lo mejor a sacar su propio?
No lo sé, yo me imagino que Planeta, como es así especial con eso de los coleccionables, tiene que sacar coleccionables nuevos cada año, que es buena parte de su modelo de negocio, se arriesga con estas cosas. Y además, me imagino que además de que se arriesgue, hay un público, porque si no, te arriesgas una vez, pero luego no sacas.
Les debe funcionar.
Sí. Les debe funcionar. En Valladolid, me parece que se llama Colectivo de Amigos de la Historieta, Vaya TV o algo así, fue la editorial que se encargó de publicar las aventuras inéditas de la Guerra del Antifaz. Y era un grupo de aficionados, una asociación, y sacó los números. Cuando murió Manuel Gago, dejó una serie de números incompletos que remató su hijo. Y esta editorial lo sacó en una tirada muy limitadita y tal. O esta editorial también sacó la fecha del aniversario de los 50 años de la Guerra del Antifaz, que fue en el 93-94. Una serie de libros con artículos y tal, que son bastante valorados. Yo tengo dos, los compré de hace poco en el mercado de segunda mano. Hay tres. Y está muy bien, o sea, si no son editoriales grandes o medianas, siempre puede haber la esperanza de que alguna editorial pequeña, alguna nueva editorial, ahora que están naciendo bastantes,
sí,
algún grupo de aficionados que pueda contactar con la familia Gago y negocien algún tipo de acuerdo de derechos y tal, sí, pueden salir, tanto teniendo este personaje porque lo conozco, pero hay otras, son muchas obras de Gago o de otros autores de TVO clásico que perfectamente podrían encontrar un público ahora. No sé si renovándolas, o sea, el Capitán Trueno se ha intentado renovar y tiene su público, pero no termina de cuajar. Y se está intentando bien, o sea, yo creo que con una estrategia por parte de Ediciones B bastante acertada, ¿no? O sea, primero haces un álbum de la muerte del Capitán Trueno, que es casi como un what if, ¿no? Gusta o no gusta, dices, bueno, pues me vale para hacer un epílogo de la serie, termino, claro, tal. Y luego empiezas a sacar aventuras de Capitán Trueno de joven, o una aventura jamás contada de Capitán Trueno en este momento, entre este y este. Pues, bueno, pues se les alaba el intento. O sea, esto son aventuras, claro, mucho más europeas, mucho más, en un formato de cómic mucho más europeo y orientado a un público, ese público doble del que hablo, que es el que no ha leído Capitán Trueno hasta ahora y se acerca al personaje de probar y tal, pues como el público que ha leído todo lo que ha habido y por haber de Capitán Trueno, y es más difícil de llegar al público clásico que al público nuevo, porque el público nuevo, como no ha leído nada, casi, si la historia está bien, casi,
claro,
como que la acepta,
se lo queda, sí.
Pero si no, es el público ese fiel el que al final dice, el que al final te saca un poco las castañas del fuego para mal, porque dice, no, es que no es mi personaje. Claro, es que no es tu personaje, es el personaje de muchos, y a lo mejor no,
claro,
a lo mejor no es tu personaje, pero sí es el mío. A lo mejor tu Spiderman es el de el que sea, y mi Spiderman es el de J.M. Straczynski. Dices, no, es que a mí, claro, me gusta el Spiderman del principio.
No, que además es lo mismo que cuando Marvel, bueno, o ahora cuando DC ha sacado el relanzamiento.
Lo mismo, que nunca llevo a gusto de
claro,
todos.
Dices, bueno, o sea, el Ultimate, el movimiento Ultimate, hubo también mucha división, porque estos no son mis X-Men, estos no son mis Vengadores, igual que está pasando ahora con DC y sus estos, que luego preguntar a ver cómo está funcionando estas primeras semanas ahora aquí en España, porque en Estados Unidos ha funcionado bastante bien, sobre todo en ventas, en críticas. Ha habido más división, pero también por ese factor de...
Hombre, porque eran 52 títulos.
Y porque eran 52 títulos que dice esto, mira, o sea, claro, vete, o sea, a leértelo.
Es que 52 títulos tiene que haber de todo. Cosas buenas, sí, cosas, sí, malas, regulares y muchísima paja. Y yo creo que en España funciona muy bien. O sea, no tengo datos ni pruebas empíricas, pero...
Por eso lo tengo que probar, porque además como ECC lo que ha hecho ha sido hacer una selección brutal. O sea, hacer una criba bastante buena. Yo, de hecho, de las que se puede considerar buenas, he hecho en falta una o dos. O sea, he hecho falta la de Frankenstein, que me encanta.
No la van a sacar de momento, ¿no?
De momento no la van a sacar. Y es la única que he hecho en falta. O sea, esa y otra más.
No sé, yo en Barcelona,
pero vamos,
por observación directa, te diría que han vendido muchísimo. sea, el stand de Planeta Cómic y que tenía una tienda allí bastante estrechita y tal, lleno siempre, con una campaña de marketing brutal, te regalaban una chapita de cada uno de los jefes, te regalaban una bolsa, te regalaban, no sé qué. Además, al lado tenían el stand de FC, en el cual el tema de la organización de las firmas es un poco caótico, porque se supone que te daban un número, tú cogías el número a primera hora por la mañana. Entonces, con el número, un poco como en Expo Comic, tú te pones luego y te asegurabas que si tú tenías el número uno, pues tenías el número uno. ¿Qué ocurría? Que luego cuando llegaban allí, entonces, claro, si tú dices, yo tengo el número uno,
pues cuando empiecen de cola.
Claro, tú dices, cuando llegas a las firmas, me voy a poner el número uno. O sea, si la firma empieza a las 7 de la tarde, o que llegue a las 7 menos un minuto, me voy a poner el número uno. Que para eso tengo el número uno y por eso me he levantado a las 6 de la mañana a coger el número uno. Y luego llegas allí a las firmas y te dicen, ya, pero es que para potenciar a la gente que lleva aquí desde las 4 de la tarde hemos decidido que los números no sirvan. Y que entonces sirvan a medias. Entonces te pones allí y dices, o sea, ¿para qué cojones me he puesto? Y claro, si tú tienes el número uno ya te has asegurado. Y dices, va, voy a las, o sea, no voy a ir a las 4 de la tarde y a las 6 de la mañana y encima. Claro. Entonces te encontrabas con ese problema. Y luego la cosa buena, que me pareció muy interesante, es que antes de la sesión de firmas, interesante entre comillas, porque si la sesión de firmas tenía una hora, realmente la sesión de firmas hábil era de 45 minutos, porque los otros 15 minutos era un show en el cual ECC grababa al dibujante de turno mientras dibujaba y le entrevistaban allí. Entonces, a la vez que tú estás esperando firma, veías al dibujante hacer ahí una cosa y escuchabas pues alguna curiosidad del personaje, de lo que fuera, y estabas entretenido y eso está guay, pero claro, luego tenías menos tiempo para que la gente recibiera el dibujo o la firma o lo que fuera. Y como contrapartida positiva es que entre todos los que estaban allí, que era para lo que verdaderamente al final sirvió el número, se sorteaba lo que dibujaba el tío. Entonces uno ya se llevaba el dibujo sin tener que esperar y sin nada. Lo único, claro, dices, ¿me interesa o no me interesa? Es una fórmula,
claro. Las fórmulas de, no sé, últimamente están experimentando con fórmulas raras de hacerte con autógrafos, que
pero
dices,
se vendieron muchísimo. O sea, tú veías por allí a todo el mundo con la bolsita de ECC y con el cómic de la mano, con la firma de, claro, también hay que ver que este año casi eran Greg Capullo, Scott Snyder y Ras Morales los más importantes de,
claro, o sea,
entre comillas, porque luego había gente como Dave Joyd, que es muy importante, pero no está tan
en, claro, claro, porque son los que están en las colecciones importantes, o sea, vamos, o sea, eso, en Superman, o sea, en Action Comics y en Batman.
Entonces, como eran casi los más cotizados, entre comillas, los que hayan por allí, pues eran los autores que más ven, claro, que más compraban. Pero bueno, no sé, habrá que ver. A lo mejor es un poco pronto para que nos digan cifras y resultados realistas.
Hombre,
hay que esperar un poco más.
Para habrá que esperar primero que se asiente, porque claro, también, como dice, que ha sido medianamente inteligente y no lo ha sacado todo de golpe y ha dicho, vamos a escalar esto durante todo el año.
Y yo he picado con Batman y con Superman y me ha gustado y creo que continuaré con ellas.
Están muy bien, sendas colecciones. Luego la... luego, por ejemplo, yo tengo que ver a ver cuando compro la de Animal Man, así, ¿no? Que vamos, lo que he leído me ha gustado, digo, pues mira, cuando llegue a España, pues ya
no sé si
las voy comprando y ya
si
está.
Si picotearé y probaré con la Liga de la Justicia. El número uno, a ver.
Ay, casi que mejor desde el 7.
No sé.
Es que, bueno, es que es tan... La primera saga es tan... Ensalcemos a Jim Lee y Geoff Johns, porque es la colección super guay, que es un poco buen guión fuera, ¿sabes? Luego ya
no sé si
Geoff Johns empieza a ya ser Geoff Johns a partir del 7, entonces...
No sé. De momento...
Entonces, de Ultimate Guerrero del Antifaz no. No,
de momento parece que no, pero ya sabes. A lo mejor sí.
¿Quién sabe?
No sé, imagínate lo yendo al instituto con un antifaz mágico que le convierta. Sí.
Hombre, peores cosas se han hecho.
Con una espada toledana en casa. Enfrentándose a. No sé. A una yihad. A lo mejor se les ocurre, ¿qué te sabe?
Hombre. Ya diría que peores cosas seguro que se ha hecho en el.
Se ha dicho que se enfrentó a un tipo que era como Mazinger Z.
Ya. Yo cuando lo comentaste dije, madre mía, pero... esto sí que es aprovechar modas y no...
Pero Asterix y Obelix no se han enfrentado a unos extraterrestres que son como Mickey.
Claro.
O sea...
Es que, no, es que... pero pasa en todo, o sea, quien, quien es libre de pecado en ese sentido, te tira la primera piedra, o sea... Directamente, sí, dice...
Se ha utilizado y se ha intentado acceder a esos, claro, modos públicos o por medio de parodia, por medio de homenaje, por medio de lo que sea.
Hombre, por lo general, si lo haces, sobre todo funciona mejor en eso, en los cómics más de humor, más de todo eso, porque ya, ya vas viendo que va a ser una parodia, una de estas, igual, o sea, en Asterix, por ejemplo, no era tanto, ¿sabes? Pero Asterix y Obelix tienen muchísimas cosas de burocracia y cosas de esas que te meten el chistaco y vamos, está bien.
Pero bueno, también funciona, no sé, mira Invencible.
Hombre, claro, Invencible, pero ya Invencible... Es más la visión de Kirkman sobre todo el tema del superhéroe clásico.
Los Guardianes del Globo, que son exactamente iguales que la Liga de la Justicia.
Es básicamente el...
Que te los presentan como la Liga de la Justicia casi, y a cada uno como su socio de DC. Bueno, está bien. Tampoco es original, porque ya se había hecho en Marvel con el Supreme Power y todos estos, y el Escuadrón Supremo. Y... No lo sé, siempre vas a deber de lo que tienes antes. Y vas a intentar hacer tus propias versiones, unas veces más directamente, otras veces más ocultamente, pero bueno.
Hay de todo. Te voy a decir, a la hora de documentarte, a la hora de ver todo el material que ha habido del este, ¿qué es lo que te ha resultado más curioso de leer? ¿Qué anécdota has dicho? Vaya, esto... No sé si habrá algo que digas...
No sé, a mí en el caso del Guerrero recuerdo como más impactante el tema de los derechos de autor, que fue complicado. Y quizá también me dio un poco de pena como el propio Manuel Gago, por palabras de su hija, como que de alguna manera casi hasta aborrecía el personaje. Aborrecer es una palabra un poco fuerte, pero sí como que... se desentendía un poco de él porque le dolía saberse en ese problema con los derechos. Y luego también me resultó curioso el descubrir, claro, que se habló siempre como del Guerrero Antifaz como un icono casi fascista o franquista, y luego leías palabras y citas de en artículos, en revistas, en historias, que le preguntaban, claro, es una pregunta obligatoria siempre a Manuel Gago, y trae una cita curiosa que está en el libro y que dice, pero cómo... no tiene razón de ser, o sea, mi personaje era un personaje asociado a su época, que no, claro, es que el otro día me preguntaban, por ejemplo, un poco a raíz de esto, y da un pequeño paréntesis, que cómo se vería el Guerrero del Antifaz luchando contra los moros, que si no sería racista. Y yo digo, bueno, vale, sería racista, pero tú estás haciendo un teo de la Reconquista española.
Claro. ¿Qué vas a meter? Luchamos contra los franceses.
Claro, entonces ya dices, pues un poco en esa línea, dice, este hombre siempre decía, yo intenté hacer un teo. Quizá no de la parte de la época en la que él vivía y en la que él lo hacía, en la época en la que se ubicaba el personaje, claro, que era... Entonces dices, joder, está matando moros con una espada, pues lógicamente no los va a matar con una espada láser.
Claro, además es que en España tenemos la característica de que nuestra edad media, la edad media, que es uno de los periodos más recorridos en las historias de aventuras, pues la edad media española era la Reconquista. Y bueno, a lo mejor te puedes meter con las guerras entre reinos y tal, pero vamos, básicamente...
Entonces un poco sería... Y luego, como curiosidad, una vez, no solo investigando las partes bibliográficas, sino con esas entrevistas a distintas gentes, especialistas en TVO clásico y demás, me resultó muy conmovedor ver los recuerdos que cada uno tenía asociados al personaje, porque esos recuerdos eran un poco los mismos recuerdos que cualquier persona de a pie de determinada edad puede tener en relación al personaje. Entonces, casi más que curiosidades anecdóticas de bibliográficas, son anecdóticas de gente, y eso también está bien, porque eso quiere decir que el personaje caló en la gente. Y a la vez es un doble sentido, porque los autores de los libros sobre el Guerrero del Antifaz era gente en los que había calado ese personaje. Entonces, no dejaban de ser también anécdotas suyas propias, de alguna forma,
vamos, un poco se fue montando ahí una...
Se nutre, claro, es un libro que se nutre de la nostalgia de todos, de una serie de especialistas, de libros escritos por lectores del Guerrero y de experiencias propias de familiares y de, entonces es un libro como muy experiencia de muchas experiencias y de mucha nostalgia. Yo creo que sería la clave eso y el par de golpes de los derechos de autor que sí que lo estudié en profundidad porque es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención y un apartado bastante amplio en el que claro, el tema fue público, o sea, en internet se puede encontrar la sentencia, entonces la sentencia está citada. Y pensé en incluirla, pero me pareció luego que al final quien la quiere encontrar la va a encontrar. Y a lo mejor era contraproducente porque, claro, hay datos, hay cosas que a lo mejor no se pueden publicar, porque es una cosa pública, pero no sé hasta qué punto merecía la pena sacarla o no. Entonces,
que además una sentencia normalmente es muy árida. Muy...
Sí.
Y,
sí,
o sea, son largas, áridas y...
Claro, y esa es un poco la historia, o sea, la sentencia está citada en los trozos para que el que lo lea se entere de qué pasó y luego la puede... Pero es curiosa de ver porque a mí todo ese tema judicial siempre me ha resultado curioso, ya de por sí, y en relación con los tebeos también hay mucha amiga y este caso del Guerrero del Antifaz es localizado y españolizado, parecido un poco al de Superman y los herederos de...
Claro.
De Schuster y de Siegel, entonces como que fue muy importante y como que te había seguido dando coletazos hasta ahora.
Sí, y todavía seguirá, o sea, porque claro, parecía que Casper y tal y han recurrido ahora a Warner Bros. Otra vez y están con abogados otra vez.
Y en este caso lo mismo pasa, entonces claro, con un personaje así que ha dado mucha pasta y que sigue dando mucha pasta, por ejemplo Superman, es normal que todo el rato quieran todo su parte del pastel, pero es triste que a un autor no se le quiera dar la parte que le corresponde, claro. No se le reconozca la paternidad de la obra, se le reconoce, no se le reconocen luego los derechos monetarios y, claro. Y todo ese rollo, y yo creo que fue casi lo más curioso. Luego hay muchas anécdotas, ahora no me acuerdo de muchas, pero hay anécdotas divertidas, hay la entrevista a Marisa está muy bien, Marisa cuenta muchas cosas que no se saben y que no se encuentran con facilidad, eso le da también un plus. El epílogo de Antonio Martín está muy bien, además es casi, no sé si el azar, el destino o lo que fuera, porque Antonio Martín no había leído el manuscrito antes de hacer el epílogo, pero yo le conté un poco cómo se estructuraba y tal, le conté un poco qué es lo que queríamos para el epílogo, pero le dejé libertad, no sé. Y al final hizo una cosa que encajaba muy bien, por suerte. Si no hubiera encajado muy bien, no hubiera pasado nada, porque era una parte como externa, entre comillas, pero encajaba. Y dices, qué bien. O sea, al final el puzzle se va montando, y se va montando por sí solo, porque...
Claro. Y ya un poco, ya para terminar, ¿ahora mismo estás preparando algún otro libro?
Ahora he colaborado en el de Los Vengadores de Dolmen, que va a ser un proyecto doble, porque escribimos varios autores en él, pero se nos fue de las manos en cuanto a extensión.
Claro.
Y al final los coordinadores negociaron con Dolmen para que se convirtieran en dos libros. Este primero que ha salido ahora, casi coincidiendo con el estreno de la película, que es las etapas clásicas de Los Vengadores, o sea, las etapas cronológicas, perdón, de Los Vengadores, desde la época clásica hasta la actual, a nivel americano, y luego un par de capítulos relacionados con la película y con las series de animación. Películas de Vengadores y serie de animación de Vengadores. Y un segundo libro que va más allá, que va a hablar de los Vengadores de los Grandes Lagos, de los Vengadores Oscuros, de todas esas otras
series de derivados
y tal. Y luego va a hablar también de los libros. Yo me encargo en ese libro, hago el capítulo de Nuevos Vengadores, Poderosos Vengadores, Vengadores Oscuros y Vengadores Secretos.
Toda la época entre, sí, entre desunidos, sí.
Lo más moderno. No hago la época última de Vengadores solos, de Bendis, la del Capitán América, Iron Man y demás, la que está
para
en España.
Los últimos años, no.
Esa no me tocó. Y luego hago un apartado de libros escritos sobre Vengadores, en los cuales reseño, analizo, profundizo y demás. Y también hay una parte sobre Vengadores en España, entonces hablamos de las distintas ediciones que ha habido, Vengadores en revistas, un poco en esa línea. Y hay un checklist hay fichas de autores. Es un libro más, todavía estamos perfilando, ¿sí? Saldrá en verano, no tenemos fechas, ahora estamos recortando lo que ya tenemos hecho. Bueno. Y hay un apartado final que es muy interesante, ¿no? Y que son artículos de investigación de investigadores relativamente potentes de España sobre aspectos de Vengadores que a lo mejor no, por ejemplo, la mujer de los Vengadores, el grupo de los Vengadores, cosas así. Y en ese golpe también hago un artículo que es sobre el líder de los Vengadores, que lo tengo terminado, pero ahora me han pedido que cambie alguna cosa y que modifique, entonces tengo que ponerme ahora a retocar. Luego tengo un par de proyectos más con Dolmen, de cara el... Hay uno que te puedo contar poco y otro que te puedo contar más. El que te puedo contar poco, te puedo decir que es en teoría, lo tengo comprometido para entregar después de verano, y que va a ser un libro de citas, ¿vale? Entonces, me apetece mucho porque es algo distinto. Y porque a mí me gustan mucho las citas, entonces puede salir algo curioso. Dolmen tiene muchas ilusiones en ese libro. A mí me apetece mucho hacerlo y entonces a ver si en verano se puede hacer y no se retrasa. Y el otro, que te puedo contar más, porque ya lo hemos hecho público desde Barcelona, por aquí y por allá, es una segunda colaboración con Mariano Bayona sobre Superman, de cara a sacarlo el año que viene, de cara a la película. Mariano Bayona, además de investigar sobre el guerrero antifaz, investigaba sobre Superman, que es su personaje favorito. Tiene muchísimas páginas web de esas intrincadas, antiguas y demás. Y siempre muy, con un contenido muy potente en la línea de esto. Y siempre las editoriales habían querido comprar ese contenido para hacer algo. Y Mariano siempre había dicho que no. Hasta este momento que vio el libro terminado, entonces me escribió él personalmente y me dijo que quería hacerlo, pero eso lo hacía con él. Yo le dije, sí, claro. Entonces, ahora estamos, si Mariano en este libro del guerrero no se implicó porque quería dejar de mí plena libertad, en el libro de Superman yo le he pedido que se implique más, él me ha dicho que me implicaré un poco, pero también vas a tener que hacer igual, pero le he pedido que haga una introducción que ya he hecho, que me he entregado, pero tengo que retocar y tal, pero ya lo tengo en casa. Y me ha mandado algo que no tuve con el guerrero del antifaz y que me facilitará mucho el trabajo, que es un listado de las URLs y qué hay en cada URL. Entonces ahora tengo un pequeño mapa de su web que se me va a facilitar un poco el ese. De cara a, luego sigo publicando en Dolmen artículos de vez en cuando en Zona Negativa. Estoy coordinando una parte de series de televisión en un proyecto nuevo que se llama Fan Digital, que tiene como una revista para iPad. Estoy ahí haciendo bastantes cosillas. Ahora surge una revista nueva que se llama Ninth Magazine, que va a salir cada dos meses, cada dos meses, y el alternando contenido americano y contenido europeo. Sí. Ha salido ya un número cero de europeo. En el número cero de americano escribo un texto sobre Invencible que es larguísimo. La revista es muy especializada y es cara y va a salir para un público muy especializado. Entonces, no sabemos cómo funcionará. En principio va a tener una cadencia.
Me ha picado la curiosidad.
Ya te daré más datos, te mandaré el enlace y eso.
Si tiene buena distribución,
La distribución va a ser un poco vía web y en algunas tiendas de entrada. Entonces, se llama Ninth Magazine y funciona. O sea, yo he leído algo del primer número de europeo, que lo tengo en casa, y está muy bien, pero es para un público muy especializado, claro. Muy, muy, muy especializado. Y luego para el año que viene, aparte de mi tesis doctoral, que espero terminar, y si puede ser publicarla, mi tesis doctoral hablo de discurso político en Maquiavelo, es otra cosa completamente distinta. Tengo una investigación paralela que llevo unos años haciendo sobre el periodista en el cómic, estereotipos, el nuevo periodismo, el cómic periodismo, Yusaku, que ha sacado un libro sobre reportajes, todo ese tema, y estoy negociando con una editorial que no es Dolmen, que se llama Comunicación Social Editores, que es de Castilla y León, porque es una editorial, es un libro, los de Dolmen son más divulgativos, este libro es más científico, más de investigación pura, y la editorial es una editorial universitaria. Entonces, en principio, el tanteo ha sido bueno, hemos hecho un pequeño guión, hemos planificado un poco la base y tal, y hemos hablado de hacerlo de cara al año que viene, si me lo permite el tiempo y todos los demás rollos. Y eso sería un poco lo que estoy metido ahora en el medio plazo. Luego, pues...
Oye, el futuro que sabe.
¿Quién sabe? Dolmen seguiré, si todo va según el plan. Ahora voy a escribir para ellos en el siguiente número. En el número 200 saco un texto sobre Bendis.
Sí, lo he estado buscando,
¿no? Que me costó mucho porque intentamos que fuera lo más completo posible y estoy muy contento con ese texto. Ahora en el siguiente número saco una crónica del Salón del Cómic de Barcelona. siempre me han pedido y estoy muy contento porque es una cosa que siempre solían hacer pues, alguien importante de la revista, el editor o algún colaborador de los clásicos, y ayer me escribió para ofrecerme a mí y dije que sí enseguida, rápido, y me parece como un honor casi que me lo pidan. Y tengo pendientes con ellos un texto sobre Straczynski, pero es que es tan abrumador el material y el autor y demás. Por ejemplo, he descubierto que Straczynski empezó escribiendo guiones para la serie de los Masters del Universo. O sea, hay mucha anécdota y hay mucho, y me apetece hacer una cosa guay con Straczynski, entonces no he puesto fecha y poco más. Que poco más, que no es poco.
Poco más, joder. Se contaron por de proyectos. No, tenés mucho sí, planes.
Tengo actividad total hasta...
Ay, pues muchas gracias, Diego, por muchas acceder a esta pequeña entrevista.
Y ya me pasarás el...
Sí, ya en cuanto pueda.
Yo empezaré diciendo, bueno, se titula Mi Fabio Carrera, pero es un juego de palabras con la principal, y está firmado por Mariano Bayona y por Diego Matos. ¿Puedes empezar un juego contándome quién es Mariano Bayona?
Sí, es un médico que cada uno, Mariano Bayona, que parece como autor. Es investigador y coleccionista de la carrera de la principal, del colegio de la carrera de la principal, de la gente superman. Es un tipo muy peculiar y de Barcelona, y el grupo de la mía, como el hombre que no viaja nunca, en salir de Barcelona. Entonces, él está allí metido y físicamente es cuajito con barro, además es muy, muy peculiar. Y este hombre lleva unos años presentando sobre el carrero, tenía un de manera que aquí, porque sí, le ha gustado, porque le apetecía, y fue, le dio el toque, empezó a comprar, empezó a buscar el material y ha incorporado la web. Sus páginas web son de las primeras de internet, muy complicadas, para adelante, para atrás, muchos vínculos, ningún tipo de orden, y va añadiendo y se dio un momento en el que se metió un poco de referente a la cultura de la realidad. No lo venía a tenía mucho interés en hacer un libro de Rebeca desde hace tiempo. Resulta que había encargado a otro que no era Mariano un libro sobre Rebeca y les mandó, o sea, se tomó tan en serio el increíble de un personaje de los 40 en adelante que les mandó el manuscrito y me acabo de quedar hasta ese libro. O sea, entonces no tenía la necesidad el punto para sacar el libro que les quería. Cuando lo que hice en la página de Mariano, la primera vez me pasó. Cuando lo que hice en la página de Mariano y demás, quedan con él intentando comprarle ese material. Cuando para convertirlo en un libro. Y Mariano le dijo que sí, sin ningún problema, pero que él no iba a hacer nada. O sea, que le dejaba ese material y que dormía y que lo que pudiera con ello. Si querían hacerlo, pues lo hicieran. Entonces, a raíz del libro de Diego Gómez, que hicimos el libro el año pasado, dije que funcionó bastante bien, se hizo el salón de Barcelona, quedamos con algunos de la editorial y demás, me propusieron embarcarme en este proyecto, que era recoger todo ese material de la web de Mariano y convertirlo en un libro, añadiendo lo que quisiera, quitando lo que quisiera y organizando como quisiera el libro. Entonces, Mariano aparece como coautor porque él es el realizador de estas simples. De la base de la
¿qué?
Claro, entonces un poco combinamos lo antiguo con lo nuevo, su visión de especialista en el carrero, de coleccionista y demás, con mi visión un poco más moderna, mi recuerdo con la carrera de cuando lo leía mi padre con los suyos, de cuando él lo leía y se cambiaba y demás, entonces es un poco la conjunción de las dos visiones en un libro bastante completo.
Como has comentado, la parte antigua, la parte nueva, el choque de generacional, ¿qué tal lo llevaste con él? A la hora de escribir, a la hora de transcribir y de maquetar, ¿qué se lo ibas pasando a él? ¿Lo miraban? ¿O iba a ver calentador y después ibas trabajando?
Nuestra relación era bastante peculiar, porque a mí de verdad me dijeron que con este tipo no se podía hablar, ¿vale? Una de sus claves era que dejaba ese material, pero no que se defendía hasta casi el final. Entonces, y yo tenía plena libertad porque él había cedido plena libertad para que se hiciera con ello. Entonces, Entonces, el material que encontré de base era complicado, como digo, las páginas web no tenían ningún tipo de orden, había que ir para aquí, para atrás, filtrando, colocando, porque él me refería a las redes medias que yo un poco de manera ahí, o sea, hoy me he encontrado este almanaque, me ha parecido que vino este almanaque y lo coloco ahí, que a lo mejor 2 meses después otro almanaque y lo coloco ahí, pasado mañana escribo sobre él en esta edición, una cosa que entonces había que. Intentar, claro, lo primero que hice fue investigar profundamente, leer y organizar un poco ese material. Se hablaba en el día 15 de la semana, en el día 22 del año 10 de la semana, pero un poco para organizar una pasada de la semana. Entonces, lo que me encontré es un problema generacional de organización, porque la organización es difícil. Entonces,
no, a la hora de leer, respecto a la visión del terreno de la antifaz que tenía con respecto a la silla.
Era distinta, pero la clave fue intentar combinar la combinación que hacía yo, no tuve problema con él. O sea, yo venía a la suya, sabía que era la suya, y luego la organizaba un poco con la mía, un poco coordinada. Sí que es verdad que el tema de la edición es cosa de todo lo que sea el maquetador, por ejemplo, Fernando Puentes, que es un maquetador que duerme bastante. Porque trabajamos con él desde el grupo de la casa. Ahí le dijeron que tenían un libro que de alguna manera simbolizara pues, el rollo de los códigos constructivos, que tuviera rollo de la piel para tapadura. Desde el primer día, por ejemplo, me acuerdo contar que no es escatimado un acto, sino que la edición tiene todos los extras que se puede tener en la edición: la latitud, el relieve, las cinco. Previos, el oro del borde, el papel de atar en el programa, etc. Y el interior, sí que en este caso las imágenes las son mías, o sea, las seleccioné yo. Nosotros somos de Bookinger, nosotros le dejamos al maquetador libertad total para que él seleccionara las imágenes y sacara todo. En este caso me pidieron que facilitara las imágenes y un poco las sobrecargara. Entonces, lo que hice fue. Ponerles donde me quedé bajando. Pero sí que les mandé todas las imágenes que me interesaban que salieran para también facilitar los trabajos y luego cuidar un poco colocar y demás. Entonces, sobre todo nos encontramos un problema en el primer capítulo. Porque el primer capítulo, el reloj de la antifaz, lo crea Gabo en los años 40, después de estar enfermo de tuberculosis en el almacén de un hospital. Ahí le llevan un libro que se llama Los Pintos de la Universidad Católica y él se lo lee y de ahí de la inspiración. Medieval, del rollo de la reconquista y demás. Entonces, ese libro de los caballeros, que es la base del terreno, no es difícil de encontrar, pero tampoco es fácil. O sea, hay ediciones, suelen ser ediciones antiguas, si tú buscas un poco, a lo mejor la encuentras, pero es un diseño todo del libro, que no debes creer y demás. Entonces, Mariano, su web lo había sintetizado de alguna manera y yo realicé esta síntesis. Para añadirla como un primer capítulo, en el que la persona que lo conoce, que ese libro pueda leer un poco y pueda luego comparar. ¿Qué ocurre? Que ese libro, las únicas ilustraciones que había para ilustrar el capítulo eran de las dos o tres portadas del libro. Entonces, nos encontramos con el problema de qué meter como imágenes en este portador de las ilustraciones. Nos encontramos con problemas como un poco este. Y que luego tampoco tenemos fácil solución, porque. ¿Qué metes para encontrar algo sobre los reyes católicos, sobre la reconquista? Puedes meter desde cuadros de la época, a los grabados, o lo que sea, al final optaron por meter imágenes del carrero. También era algo correcto. Porque, claro, la persona que compra esto tiene imágenes del carrero, entonces metes imágenes del carrero y demás. Al final, después de la maqueta, después de la reelaboración, y todo el rollo, le mandan a Mariano el bruto para que él le visto bueno si lo gusta o no lo gusta, como a cada uno. Y le encantó, así que fue a la imprenta y nos regaló un poco esta edición que yo no era de lujo y que también ha gustado mucho a los coleccionistas y al público más fiel a la época.
Sí, yo me gustaría comentar un poco más la estructura del libro. En las partes y si quizás en ese sentido se podría considerar como que es un poco dentro de los libros que ha hecho la obra de antifaz, se podría decir que es un poco la obra definitiva entre comillas sobre el personaje.
Hombre, es que en este libro para hacerlo hemos revisado todos los libros hechos hasta el momento del terreno, artículos, entrevistas, la página web de Mariano, pero otras páginas web sobre el terreno, los textos que vienen, esta edición que es la homenaje a Galgo, que es una de las últimas que hicieron, venían con textos de José Luis Izquierdo, que era uno de los editores en un momento de esto, y conocía a Galgo y eliminaron al siguiente de los textos, todo un poco de lengua del tema. Mariano se había molestado en transcribir todos estos textos, porque esta edición tampoco es dificilísima de localizar, pero sí que es complicada de hacer entera. Se lo compré yo el año pasado en el periódico antiguo, me parecía unos 12 euros, pero ahora tenían tres números. Para ir haciéndola, ese era un poco más difícil. Y para hacerme con los textos, que era lo que me interesaba, pues era esto un harto complicado. Pero como Mariano lo tenía escrito, yo me los leí y un poco. Básicamente en este libro está todo el material referenciado, todo el material en la fecha relacionado con el terreno. Entonces, sí que podríamos decir que, no sé si se va a borrar el día, pero sí es una obra muy completa y desde luego que gustará tanto a los aficionados del terreno como a la gente que no lo conoce, pero interesa saber más sobre un terreno de un libro clásico que se ha convertido en un cultural.
El tema de ediciones que tiene el personaje breve para la una, ¿sabes?
Sí.
Este año lo vas a incluir en el libro dentro de esa colección,
¿puedes
estar?
¿Los
textos? ¿Se ha comentado algo? No, porque de
momento el tema de esa nueva edición que se habla, que es, se supone que será a kiosco y se supone también, porque se sabe, que ha habido un test en Sevilla, porque Planeta Agostini está sacando en los últimos años obras clásicas del terreno, sacando ahora en el pasado, en el anterior, Nuestra Casa de Pedrín, también está sacando. De Valiente y ha sacado otras muchas y un poco en la línea de Rota Casa ha sacado en Sevilla para ver si se atendería una de las redes. Se supone que saldrá, si a los resultados han sido favorables, que se estima que sí, porque se habla en los foros y en las webs y demás, sacarán una edición que es parecida, va a ser parecida a la del homenaje de trabajo. Pero bueno, se sabe poco sobre el momento, entonces. Claro, si esta edición funciona muy bien y además a lo mejor habría que hablar de esta edición en algún apartado extra del libro. Como no se sabe cómo va a ser y cómo va a ser. De momento no sabemos nada, pero no es más que eso. Así que aparece, por ejemplo, aquí todas las otras ediciones hasta el momento de la carrera. O sea, hay un pequeño.
¿Las has leído?
Aparte, no, todas.
¿Has tenido que volver a leer los
textos
del personaje?
He leído mucho de los personajes, pero también. Estaba teniendo la suerte de que esa parte ya digamos que tenía un trabajo hecho, porque Mariano y Mariana habían leído todo eso y lo tenía fresco. Entonces, lo que yo tenía que hacer era un poco basarme en lo que tenía. Entonces,
de todas formas, estamos hablando de 165
mil años,
o sea, es una locura.
Sí, 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 sí.
¿A lo largo de cuántos años?
De los años 40 de antes, por lo menos hasta los 70, si no me equivoco. Sí. Porque luego. Editándolo y demás, porque luego también están las aventuras, están los almanaques, que los almanaques incorporaban historias cortas en una publicación un poco más casi de pasatiempos, tenía también humorísticos, tenía otro tipo de cosas. La editorial valenciana vio en el reloj que activaba un filón y sacaba todo lo que podía sobre el personaje. Eso es una pena, porque por ejemplo, ayer en una entrevista por teléfono que me hacía dedicar, me preguntaban qué es lo que más me había. Impactado para mal a la hora de investigar sobre el terreno. Y yo les contaba que me había dado un poco de pena ver cómo un personaje que su autor, Manuel Gago, le tenía mucho cariño y era uno de sus personajes más importantes, cómo había terminado casi odiándole y teniendo pena, sintiendo pena por el personaje por culpa del problema de los derechos del autor. Y es que la editorial valenciana registró el personaje y cuando el autor fue a la cita del personaje se encontró que ya estaba registrado el nombre de la editorial. Entonces tuvo que entrar en un tema de sitio y demás que ya se ha ido coletando, ¿no? Y tanto coletando, pues, que ya está hasta nuestros días. Parece que a los últimos juicios ya se ha dado la razón a los herederos de Gago, pero hasta ese momento se daba la razón a los herederos de la editorial valenciana que eran los que verdaderamente estaban cobrando parte de todas las ediciones. Entonces a ellos les interesaba mucho sacar la edición recortada en color de los que sacar la otra vez la edición de ahora homenaje a Gago, de como el tal, la otra etapa dura, un poco todo eso. Entonces, a mí fue casi lo que más pena dio, saber que al autor terminó casi aborreciendo el personaje porque me suponía un dolor en el pecho cada vez que lo veía porque no estaba llevándose lo que tenía que llevarse.
¿Y la parte buena? Ya que has dicho la mala, no.
La parte buena está en cada página. O sea, la parte buena, cuando hemos tenido en Barcelona la semana que nos presentaba allí, ha sido muy interesante, porque este tipo, como digo, es muy raro, que no quiere salir de allí, que no le interesa, más que un poco mantener un página web, estar en el secretaría del libro que ha encantado, hasta el punto que quiere que hagamos ahora uno de Superman, con todo el material que tiene Superman, que al parecer está cortitadísimo por todas las editoriales, porque es un tipo que desde de Superman en español, coleccionado, preparado, buscado y demás, hasta hace 10 años, porque hace 10 años vivió mi esposa. Y él un poco que se trastocó. Y decidió, básicamente, lo que hace es dedicarse a una página de nuevo, en la cual la gente que pierde a la gente escribe y le va dando un poco aquí en la memoria de su mujer. Entonces, hace 10 años dejó lo que tenía, Y ahora, a raíz de esto, se ha vuelto a activar. Entonces me ha empezado a pensar, ya me mandó el otro día la introducción que le pongamos, o sea, mucha más implicación en el proyecto. Y digo, Mariano, te iré mandando las cosas. Y dice, no, tú haz el mismo trabajo que has hecho con esto y luego ya hablar. Pero bueno, entonces quizás eso es lo que más me llevo de este juego. Y el trato con todos los encantadores que han puesto toda la carne en el ataúd para que este libro sea un libro objeto, un libro de coleccionista. Que además también vale para los públicos generalistas. Ese doble juego me parece que lo han hecho bien. Tardaron mucho, porque no sé si algunos lo sabéis, yo sé que sí lo saben. Este libro, en teoría, iba a salir para Navidades. O sea, la idea inicial era sacarlo en Navidades para que la gente lo comprase en Reyes, lo regalase y demás. ¿Qué ocurrió? Que si lo sacaban en Navidades, no iban a poder tenerlo al capricho que tenían. Entonces, todo se fue retrasando y nada, pero tenían el problema. A tener mucha más vida editorial y de composición y de la, casi de la que había tenido el propio Barrio en estos años, que aún así también ha estado en boca de, no sé si tenemos lo de el cómic de hoy, el cómic gratuito de hoy. Aquí sale la pena, ¿vale? O sea, es un icono que se ha mantenido hasta el momento y que continúa. Y esperemos que gracias al libro, gracias a este coleccionario, gracias a la película, que supongo que ya en una nueva película, pues tengamos a ver el
público. Pero que con ese esfuerzo adicional, además, realmente se ve compensado porque la gente realmente lo está funcionando, lo está comprando.
Sí, es curioso porque aparentemente, ¿por qué hay interés en el regalo de la música? O sea, por ejemplo, Domino y nosotros hacemos títulos por The Walking Dead, en el momento en que The Walking Dead. Está la serie de televisión, está. Ahora, por ejemplo, este libro sobre los Vengadores, en el que yo escribo un capítulo, tiene sentido porque la película de los Vengadores, todo lo que hay de la cosa. Pero de acuerdo a la FIFA, es que no hay ninguna clave que diga, no, es que cumple 50 años, ¿no? Ya pasó de la prensa. Entonces, la editorial quería sacarle porque confiaba en que este personaje tenía y necesitaba un libro así. Y yo era el primero. Y además, ahora que hablamos de Juan Merino, también me quedo con la misma cosa que se acaba, que es una de las hijas de Manuel Gago, que colabora con el libro, haciendo el prólogo y también la entrevista al final. Entonces, es una entrevista a profundidad. Y es una entrevista y un prólogo muy nostálgico, que ya habla de todos los recuerdos con su padre, y que su padre dibujaba y estudiaba en la mesa de al lado. Y habló un poco de eso que decía antes, de que llegaban a la Universidad Valenciana a cobrar el fin de semana. Todos los cuadros de aventuras y el señor recogía los cuadros, los propios ejemplares que le daban de lo que era. Y siempre les enseñaba a los hijos, esto no está aquí, esto está aquí, lo otro tal. Y el regalo de la FIFA no lo enseñaba, porque le dolía. Y entonces todavía tuvo cierta edad, duda de por qué le dolía, pues ya habla de cómo cuando pudo reincorporar un poco todo ese bagaje entonces, a su. Persona ahora y poder decir, bueno, es la hora de mi padre, ya por fin se está haciendo un poco de justicia, pues es bastante emocionante.
Y volviendo al tema, bueno, habías hablado antes de que ha habido muchas reediciones, incluso ha habido, no sé si fueron los 80 o una reedición en color. En esa reedición hubo, censuraron muchas cosas, ¿no?
Cambiaron
y tal. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cómo ha afectado un poco a la
sobre todo lo que hicieron en esa reedición es cambiar el orden de las viñetas. O sea, aquí la versión se ha conectado entre viñetas y en la versión en la otra, no es en este, pero bueno, sería parecido a esto, eran ya dos viñetas. Entonces, en aquel en cambio, desaparecieron pues, una parte de la secuencia, cambiaron algunos textos, cuyos el mítico por abril y cosas de esas, y eliminaban, como en el periodo de la época, pues, la espada, si tú ves al zapateño o al que sea, pero contra el guerrero, y está así con lo que le entra. Sobre todo, si le ven las rayas del movimiento, pero no, es la espada, es decir, bueno, era un poco parte de la gracia de la época, y también se publican en este periodo, se comparan y te resulta curioso. Dentro de las ediciones o de las ediciones posteriores, la más interesante a mi juicio es la de las nuevas aperturas. ¿Por qué? Porque ya Manuel Gago no tenía el problema de la censura, podía ser un poco lo que quería.
Quedó mucho más tarde,
¿no? Llegó más tarde, sí. Y en ese, por ejemplo, llegó un momento en el que España estaba hasta más que Cesa y Irlanda y todo eso de moda. Entonces, a este señor se le ocurrió que enfrentar al personaje con un tipo, con toda la altura, que se llama Marca de Hierro y que estéticamente es igual que Máximo. Tú lo ves en las portadas de las nuevas alturas y los niños de la época se pensaban que estaban peleando contra Máximo de Cesa. Y era un tío, una especie de pirata metido en una armadura y que estaba allí peleando contra el tercero. Y además le incorporan un sidekick. Un sidekick es como Robin, ¿no? Un compañero, como Bucky, el Capitán América. Y a este caballero de la antifaz le pone una china que se llama Li Qin y que va por allí con él. Y es curioso porque es una de las viñetas se ve acostándose con ella. O sea, ella está esperando, se ha cansado y se mete ahí y a la mañana siguiente pues se despierta. Y eso no había pasado nunca. Y eso que el guerrero siempre se ligaba a todas las que aparecían, pero hasta que no llegaron las nuevas aventuras no pudo consumar en una viñeta. Y después son curiosidades y divertidas.
Sí, yo tengo otra pregunta. ¿El antifaz? ¿De dónde viene el antifaz? ¿Por qué lleva un antifaz?
El antifaz es algo bastante constante en muchos de los héroes del cómic. En este caso, resulta que el guerrero era el hijo de Cristiano. Entonces, es hijo de un conde y su padrastro, Malikan, mata a su padre y rapta a su madre y a él, niño, que se lo lleva y lo entrena como hijo del rayezuelo. Cuando crece, se dedica a pasar a los cristianos por la espada, mata a todos y está por allí luchando y le tiene. ¿Qué ocurre? Que en un momento ya cuando es maldito, su madre le cuenta el origen y le dice que la había raptado y demás. Y el padrastro está ahora allí y le escucha y mata a la madre. Entonces, generado por la venganza, se va y decide enfrentarse a los cristianos. Donde eran sus compañeros, sus amigos y su familia y ponerse al lado de los cristianos. Pero los cristianos no la aceptan, así que tiene que ponerse a los antifaces para que no le haga cosas. Entonces, en vez de cruzar a un mascarado, le cruza a la venganza. Aunque luego también hay invasión, hay épica y hay todo tipo de. Lo más clásico de las aventuras de estar en estas páginas.
¿Crees que ha estado del tratado de antifaz? ¿Hubiera conocido más y la gente hubiera aceptado más si no hubiera estado el principio valiente? ¿O de que antiguo?
Hombre, es que el Manuel Gago, a la hora de elaborar el tratado de antifaz, tenía un poco de principio valiente. O sea, él había llegado al poste y había leído a los grandes de aquella época del cómic norteamericano. Y se basa un poco en todo aquí. Entonces, el Capitán Trueno es posterior a la guerra de las infancias, y quizá se basa un poco en este. O sea, y todos a su vez se basan en los referentes pulp del cómic norteamericano, o yo creo que toda la tendencia del cómic es un poco basarse en lo anterior e intentando hacer algo nuevo, pero sin dejar del todo. Y aquí muchas de las características de este personaje las podemos ver, por ejemplo, Batman o Superman o algunos de los héroes más modernos que están más de moda. Yo creo que todo está relacionado.
Pero siguiendo un poco con esto que dices, o sea, realmente Superman es un personaje que tiene una trayectoria larguísima, Batman también.
De la
Claro, yo creo que la pregunta de la teoría es ¿por qué todos esos personajes siguen estando tan de actualidad? Y en cambio desde el antifaz parece que se ha quedado abandonado, parece que es una cosa del pasado.
Pero yo creo que eso nos pasa un poco también con otros cómics españoles, pues, que nos gusta más el cómic externo que el cómic nuestro. O sea, porque el Capitán Trueno, que es famosísimo, también está en la tal. O sea, el Epicentro no, es que han sacado alguna cosa nueva,
la
película, y demás, la película y el último, ¿cómo se llama? El viaje final, o ese, y el de Atlántida, el último, y todo eso. Pero no sé, porque estaban relacionados con un público, con unas generaciones de lectores que no son los de ahora. Entonces, aunque quizás los lectores de ahora sí que nuestros padres o nuestros abuelos leían esto y sí que tenemos recuerdos de esto. Yo digo que
los chavales, las nuevas generaciones no han entrado ahí, ¿no? Que, pues, ¿o por qué crees que no han conseguido arreglar? Porque si es de público de Paz o Centro Valiente,
me
llama
a edad,
me
llama
más,
sí,
o incluso de
moda, ¿no? No, sí, quizá porque me gusta más el tema de fantasía que el tema realista, o estas, en estas obras de aventuras estaban orientadas a esa época, a ese parecer, y es más difícil. Yo creo que es más difícil, quizá por culpa nuestra, de la propia industria del cómic español, porque otros, o en Bélgica o de ser que han sabido retocar y dar más juego a los personajes más clásicos. Nosotros estamos todavía mejor más dentro de la gente, no sabría decir mucho más.
De hecho, o sea, es un personaje que hacía una época muy concreta y de hecho incluso principalmente durante el franquismo, y de hecho se dijo que si era un personaje pro franquista que tenía los valores del film propio de la
dictadura. Sí,
¿qué hay de verdad en eso?
Manuel Gama muchas veces lo defendió y siempre él hablaba que era justo lo contrario, que él tuvo que ajustarse un poco a los parámetros de la época, pero luego sí que empezó una mirada aperturista y contenta de libertad. Yo creo que eso se demuestra mucho en el tema de la mujer, de cómo representa a la mujer. No en Ana María, que es el personaje femenino, novia pura de Zapatero, sino en otras compañeras como Zoraida, que luchaba y iba por allí, una mujer pirata que se encuentra en las aperturas del mar y demás. O sea, personajes femeninos fuertes y liberados es algo casi contrario al cerrazón de. Pero claro, si lo ves matando a con la espada y demás, a mí me preguntaban también que si en la época, si ahora lo analizamos, que todo el tema contra el Islam, hombre, ¿no? Porque el Islam, tú estás viendo personajes que están en la reconquista, que están matando árabes, y que era algo romántico de la cultura, que tenemos un montón de productos culturales, cine, novelas, o lo que sea. Entonces, él, Manuel de Cabo, siempre dijo que había intentado ir en otra de la cultura, pero a la vez en lo que podía, o sea, tampoco tenía mucha mano, y además, como que hay cierto desgaste, tanto intelectual y emocional, como para determinar los derechos de autor, como que él era un otro completo, él dibujaba y él guionizaba. Y de Eduardo Lecciana, como era una de sus figuras más importantes, le encargaba muchas cosas. Entonces tenía una producción brutal al mes de cuatro aventuras. Así que entre unas horas y otras, hacía un poco lo que podía. Entonces, yo creo que es un poco, que no deberíamos de no es un creo de su época, que está enmarcado en esa época de la que nació, pero que luego aumentó velocidad y eso se vende nuevas aventuras. Cuando ya no tiene problema de la censura, ya no tiene todo ese salud encima, pues hace un poco lo que quiere y se le nota más concepto y se le nota más activo porque ya puede hacer otras cosas.
Y no sé, a mí me llama la atención el vuelve en los 80, no, bueno, no, cuando se me cuando él vuelve otra vez, él muere. Y en ese momento, claro, las aventuras un poco se quedan incompletas porque él se iba haciendo hasta que murió. Y entonces en ese momento su hijo decide continuar la obra de su padre sin ser el dibujante ni.
Sí, fue un poco también por presión popular. O sea, el padre deja dos o tres números, si no recuerdo mal, sin terminar, que luego lo recopilan y lo recopilan en un club valenciano de historieta, que se llama Valle TV, que está aquí, está en Valladolid, y deciden recopilarlo. Y sacar un último número de la nueva aventura que se llama Los amigos del Tarrero. Y entonces, esos tres números estaban incompletos. Me parece que Manuel Gama había dejado las portadas, los motetos y demás. Y él dijo, como dijo, por presión popular, la gente que tenía que vivir, el que toma el relevo y con valentía, con algo de urgencia que decía poder enfrentarse y dibujar, hace esos tres números. Y luego, la cosa termina, pero sigue pidiendo más y él hace otros dos números más, pero ya no lo llama el cerro de anticipar por cosas de los derechos de autor, y como digo, es bastante penoso eso, sino que lo llama el caballero de la máscara negra, creo. Como
la máscara negra.
La máscara negra, sí. Y, pero ella se va un poco la pena. Y hasta el punto que el último de ellos aparece su padre. O sea, el guerrero se enfrenta con su creador y su creador llama a ti y le dice algo así como hay que llamarse de la muerte y demás. Y el y Mariano Gallo en los días de Barcelona nos contaba que eso hay una curiosidad de tener eso, hay una anécdota, y es que Manuelo Gago, que está el hijo, en ese momento se murió también. Y entró en corrientes místicas, en cosas de no sé de la vida. Entonces, como que él necesitaba poner todo eso en un cuerpo. Pero no gustó. Y lo que por eso que se había decidido, quizá el dibujo también era un poco más, no sé, no era tan fluido como el del padre, era un poco más cerrado. No sé, el tipo no tenía formación de dibujante. Y un poco por seguir con el tema intentó hacerlo y tenía su mérito, sin saber, pudo hacer un buen trabajo, pero ya cuando hizo los dos siguientes, ya en el último ya le dije al padre, no sé si tenemos aquí algún dibujo de esa época, porque es curioso ver, sí, aquí sale mi propio Manuel Gago padre con el tablero, y tal, un poco también como niebla, como tal. Estas novelas, estas películas en las que el autor se encuentra con su personaje y discute y demás. Y luego continuó, el hijo tenía una página web, continuó haciendo viñetas y tal, hasta que se casó. Y ahora le pasó todo el tema del guerrero de la Copa a su hermano, Marisa Gago, que es la que lo lleva, y un poco gracias a ella, a la que posiblemente veamos el coleccionable en el planeta, y ya también nos contaba en esa entrevista que hay un proyecto para una película. Cuando hicimos la entrevista, acababa de estrenar o hace tiempo el tema de recaudar un proyecto. Entonces, quizá los estudios estaban pensándoselo más como que el estudio también. Cuando tuvimos un equipo, a lo mejor, si alguien preguntásemos a Marisa, nos diría: no, no, el tema ya está cerrado, no sé.
Más
que
la verdad
de la infancia,
creo que
hubo
los edificios o
sí,
no
parado
ahí.
No lo estoy seguro, pero la mayoría de los proyectos que hubo a raíz de los años 90 para acá siempre ha tenido sus problemas de
entender
los derechos. Sí, porque aunque los herederos de Gago quisieran, como no estaba claro quién tenía los derechos, los herederos de la editorial americana no querían, pues cuatro es. Los herederos de la editorial americana querían, a lo mejor los de Gago lo paraban. Y hubo por ahí algunos problemas. Sí que hubo una película en el 2010 que se llama El Caballero del Ministerio de Cumbar, que se hizo en Barcelona con fondos de la Generalitat. Claro, no, o sea, cambian el nombre para que nadie pueda ver los derechos. Sí, entonces, escribe igual al personaje, tú ves el personaje, es el mismo personaje, pero luego cambia la historia básica, como quieren, y esa película está por recibir. Cualquiera, en eso sí que estaban de acuerdo, tanto los herederos de la Generalitat como los otros, como los del autor, estaban convencidos de que la película era. Pero claro, es una idea, el guionista dirige la película y además la protagonista y la produce y hace todo. O sea, me parece que. Sí, parece que es un clásico porno para hacer a la protagonista femenina y cosas así. Era, ahí veis en internet, en el libro hay alguna imagen y se ha puesto es curioso.
¿Pero ahí tú crees que hay alguien de hacer una película? ¿O?
Yo creo que sí, Mandela hay muchísimo. Y un público fiel, un público vasco que iría a verla también lo hay, porque este libro está funcionando muy bien. Es un libro muy especial que la gente que lo sabe de la ciudad ha comprado sin dudar casi desde la salida. ¿Sí? Pero entonces, mire, el libro de Walking Dead, aun estando de moda con la serie y demás, el otro día en Barcelona lo tenía que leer, y más este. Uh-huh. Y es algo un poco curioso, porque dices, los zombies, que están de moda ya por ser zombies, de Walking Dead, que está de moda por ser de Walking Dead, el nombre Kidman, los zombies, que casi cada año te sale, o bien el tomo pequeño, bien el tomo gordo, o bien el que sea, el guerrero de la FIFA, que lleva 20 años o 30 años sin sacar nada nuevo de ningún tipo. Había un público allí que lo creía y que luego ha comprado. además nos hemos encontrado con el, la buena noticia, con el buen momento, de que el cómic está muy de moda, el cómic en general, por la televisión, las series, las películas. Raúl no lo podrá decir, que tiene mucha gente que a lo mejor ha visto una película y pica y dice, que ahí puedo llevar de los Vengadores. Si te sacas un cómic de los que ha sacado Panini, que ha sacado este mes, todo y más.
36 novedades.
Claro, entonces, esa gente que lee cómic, a lo mejor, que también es el cómic ya no se ve como algo para niños, están las universidades, están las bibliotecas, están todas partes. Llegas y ves, dices, un personaje clásico, que a lo mejor no conoce más, pero a veces conoce, y lo compras, entonces.
Además, la nostalgia tiene mucha fuerza, ¿no? Creo que empiezas el libro justo diciendo, la nostalgia es un arma poderosa.
Sí, es un libro hecho con nostalgia, con cariño y también un poco jugando con el homenaje a Manolo Gago, que no podemos olvidarnos y que tuvo muchísima importancia tanto en la Isla Valenciana como en la Escuela Valenciana del TVO, como en el TVO clásico, en los Juegos de Aventuras y además es una figura importantísima del TVO español, entonces también jugamos un poco con un homenaje. De hecho, el libro iba a ser una dedicatoria, estaba dedicado a la mujer de Mariana, a la memoria de la mujer de Mariano Bayona y a la memoria de Manolo Gago. Pero desaparecieron. Los duendes de la imprenta decidieron desaparecer la dedicatoria y no está. Nadie se dio cuenta de eso hasta el final, y cuando llegaba el libro a la tienda, dijimos que me iba a gustar la tienda.
¿Sabes?
¿Tiene
alguna pregunta? ¿Un comentario?
No muerde. No muerde nada. Tenemos luego los otros dos libros que ya nos han contado, el de Wolverine, que lo hace tiempo, y el de los Vengadores, en el que escribo un capítulo, y básicamente ya casi tengo la tecnología, como Juan, que casi la tiene en su casa, y poco más. Te doy las gracias a todos por venir, y a Raúl y a Alberto por acompañarme y preparar las preguntas y demás. Espero que si os animáis a aplicarlo para alguno, os guste. Y de ahí es comprando.